Y llegamos.
No, eso fue como por arte de magia ahí, ¿viste?
Saludos, amigos. Bienvenidos a otro episodio más de SD Podcast, el Club Deportivo Podcast. Pero yo ya no estamos solitos.
Oye, por fin. Mira. Se dignaron, dignando con su presencia luego de una reunión en la cual se discutió varios temas, entre los cuales se indica el cobro de regalías por este podcast y cómo se distribuirán los mismos. Crespo regresa.
Después de unas largas negociaciones, llegó la alegría de este podcast de vuelta.
Amén.
We're back.
El amor con pata.
¿Sabes cuánto? Que tenemos muchas cartas de fanáticos diciendo que ¿dónde está Crespo?
Y fanáticas, también fanáticas, sí.
Y pues nosotros escuchamos a nuestra gente, así que aquí está Crespo, mi gente.
Yo soy el uno que está súper alegre que regrese.
Sí, salúdalo.
Ahora, hay alguien, que se está huyendo, Peyo, yo no sé, como que no quiere debatir contigo.
Así siempre me ha tenido miedo. Yo estoy esperando aquí que llegue, pero él no se atreve. Mírame, mira, Jamie, JD, ponme ahí. Dale.
Espérate, este es el incorrecto, caramba. Este soy yo.
Sí, yo bastante feito.
Que necesito.
Mira.
Tranquilo, espérate.
Mira, ahí vamos.
¿Qué tengo que mover aquí? Mira, ahora.
Ponme. Mírame, Luisito. ¿Cuándo vas a llegar? Llevo meses invitándote a que venga. Vamos a debatir. ¿Quieres debatir de WWE? Debatimos de WWE, te parto. ¿Quieres debatir de AEW? Te parto. New Japan, te parto. Pero llega, amigo, no tengas miedo. Aquí no hay miedo. Cuando tú quieras. Esta es tu casa, papá. Ese de podcast.
Ya lo crees, porque ronca era y por ahí, yo no sé.
Así somos, bueno, papá.
Vamos a ver si llega.
Nosotros acá, nosotros tranquilitos. Pero mira, vamos a hacer algo. Voy a dar un pequeño rundown aquí de los temas que vamos a estar discutiendo para que la gente sepa ya de lo que vamos a hablar. Y luego pues entramos de lleno en cada uno de los temas. Así que hoy vamos a estar hablando del retiro de Sting. Vamos a estar hablando de los dos main events de WrestleMania. Vamos a estar hablando, y la pregunta es si fue Revolution uno de los mejores pay-per-view de AEW y por qué sí o por qué no. Okada es AEW, el estatus de los campeonatos. Hubo una pregunta por ahí de Crespo que me salió muy interesante. Torneos IC y Tag Team Championship que vienen por ahí. Y el roster de las dos compañías. Alguien por ahí estaba diciendo en nuestro Discord que AEW tiene el mejor roster del hijo de todos los tiempos. Pero eso es debatible. Vamos a tener que
hablar. Bueno, para eso estamos aquí, vamos a debatirlo.
Así que vamos a hablar de eso. Esos son los temas, ese es el rundown de hoy. Si usted no se quiere perder ninguno de esos temas, tiene que mantenerse aquí. Y no quiero sonar clichoso, pero tiene que darle like, tiene que darle subscribe para que usted nos ayude a fomentar el mensaje y para que Peyot pueda esparcir su sabiduría, tirarla a Tutiplén para que la gente pueda recibir la sabiduría de
Peyot. Regársela al mundo.
Como así el agüita son amarilla.
Uno viene aquí a hablar serio, mano. ¿Tuviste eso?
No, vamos a hablar claro. SDpodcast.com estuvo por un tiempo, estuvo deshabilitado porque hubo unos problemas súper mega técnicos, pero está de vuelta. Así que SDpodcast es donde usted tiene que ir sencillito. SDpodcast.com, usted va ahí, le va a llevar al canal de YouTube directamente, de ahí se suscribe. Vamos a estar poniendo el link de Discord ahí también para que usted se una al Discord, que el Discord is the shit. Ahí es donde estamos todo el día hablando lucha con fanáticos de lucha, discutiendo, peleando, gozando,
alegrando. De ahí salen temas que se hablan en este podcast.
Exacto. Y estamos compartiendo todo lo que vemos que es de relevancia. Y pues vacilándonos al Internet Wrestling Community con su changuería. Muchos changuitos por ahí, Crespo, ¿tú crees?
Tú lo llamas changuito, yo llamo realista en la mayoría de las veces, pero sí.
te extrañábamos, Crespo, te extrañábamos.
Sí, sí.
Te extrañábamos.
Mucho, sí.
Pero vamos a hablar de lucha libre, que es lo que vinimos aquí. Y mira, el último episodio que prácticamente se lo dedicamos en gran mayoría a Sting, muy merecido. Sí. Hablábamos de lo que iba a pasar en Revolution, el retiro de el Icon Sting. Y pues yo quiero saber si llenó sus expectativas, cómo lo vieron. Me gustaría, honestamente me gustaría oír a Crespo de cómo él vio esta, todo esto, toda la situación que se dio allí para Sting y cómo se presentó todo. Háblame, Crespo, dime, háblame, quiero irte.
Pero tú hablas de retiro, él se retiró hace varios años ya, ¿no? En WWE, cuando terminó su última lucha y ya está retirado, o sea, ¿pasó algo después de eso?
Tú, JD, mano, ¿para eso que tú traes a esta gente aquí? ¿Para eso?
Ay,
en verdad estuvo bien hecho, súper emotivo. Yo creo que si no es el mejor, es de los mejores retiros que yo he visto, con emociones, tener las tres versiones de Sting a la misma vez, súper brutal, en verdad, la lucha un poquito extrema, tenía de todo, pero en general, tremendo retiro, en verdad. Yo creo que en verdad ha sido el mejor retiro que haya visto. Lo dejaron ser libre y hacer lo que querían hacer. No fue controlado así, que todo fuera como quería la compañía. So, se lo merece, en verdad, Sting. Hello.
Bueno, pues yo, síguelo ahí. Te dieron el pie forzado.
Bueno, me uno a las palabras de Crespo. En verdad, fue una cosa bien hecha. Lo más que me gustó fue que tú podías decir que, como te digo, tú ibas a llevar a Sting por el camino de que vamos a movernos hacia este otro lado, vamos a ponerlo over a esta otra persona. Sting, una persona que era bien humilde, él decía, mira, yo no quiero ganarle el campeonato, yo no quiero irme invicto, yo quiero poner a alguien over, y todo el mundo le dijo como que no, papi, no, tú sabes, vamos a hacer las cosas bien hechas como son. Y lo dejaron irse a su tiempo, mano, y mira lo lindo que es cuando un luchador, tú sabes, vamos, Sting es un señor mayor y se retira en la forma en que él se retiró, con el amor que le dedicaron. No solamente fue un día, básicamente la semana pasada fue la semana de Sting, desde el primer día de la semana, y fueron 7 días de fiesta, y para mí estuvo demasiado de bien hecho. Para mí es el ejemplo de seguir ahora en adelante para cualquier compañía con sus leyendas. Y hablamos en el Discord el otro día y quiero escuchar sus opiniones de luchadores que se han retirado, que desafortunadamente, mano, no, leyendas grandiosas que no se les dio el retiro tan digno y tan espectacular como le dieron a Sting aquí ahora en esta ocasión. Yo creo que esto es un blueprint de ahora en adelante para que leyendas, cuando se vayan a retirar, las compañías se fijen en esto que hizo AEW y lleven a sus leyendas a retirarse de esta manera, o sea, no retirándose como que with a whimper. So, para mí estuvo súper bien hecho.
Sí, yo honestamente yo me había hecho en mi mente que él iba a hacer el job a los Bucks, pero cuando llegó el día, durante la semana, que vimos diferentes artículos en la prensa, los mismos tributos de AEW y que puso tanto en las redes sociales, en los shows, la forma en que se expresaban, todo esto según se fue desarrollando, yo dije...
Lo de los voicemails también, que estuvo bien cool.
Sí, yo dije no, él le va a ir invicto y en contraste con lo que pasó en WWE, yo creo que ahí se fueron a otro nivel realmente. Y como tú dices, yo creo que han seteado el estándar de lo que debe ser el retiro de estas leyendas. Y hablemos claro, no todo el mundo merece un retiro de esta forma.
No todo el mundo. Estamos
pero los que lo merecen, leyenda, sí lo merecen.
Claro. Tú sabes, a mí me duele mucho, JD, perdona que te interrumpa, que al Undertaker no le dieran el retiro como él debía. O sea, el Undertaker debió ser una celebración, no de una semana, de un mes. Tú sabes, vamos un momentito a la NBA. Cuando Dwayne Wade se fue a retirar, tuvo un año haciendo un tour, iba a todos los sitios, todo el mundo quería intercambiar camisetas con él, ¿sabes? Porque le decían a la gente, tú sabes que es la última vez que tú lo vas a ver aquí. Y, mano, y al final el tipo se retiró y, ¿sabes? No regrets, hice lo que tenía que hacer. Entonces, una leyenda como el Undertaker, mano, ok, el Undertaker, si no es top 5 en la gran mayoría de las listas de la gente, hay un gran problema de los top 5 gimmicks y luchadores ever, por lo que él hizo, por lo que representa para lucha libre. Y si no hubiese sido por la lucha cinemática de AJ Styles, ¿cuál hubiese sido su retiro?
Que fue una muy buena lucha y fue una muy buena lucha de retiro,
pero, ok.
Y donde estábamos también, sido, en la época de la pandemia.
Está bien, pero hubiese sido todavía mucho más. Para Undertaker, utilizándolo de ejemplo, ¿sabes? Otros luchadores que obviamente se han ido por lesiones, pero, tipos como Stone Cold Steve Austin, que todavía está dando bandazos por ahí, rumores hay que quiere luchar otra vez y lo que sea. ¿Tú me entiendes?
Angle.
Kerr Angle.
Kerr Angle. Kerr Angle se tiró horrible.
Mano, el retiro de Grand Angle que luchó contra Baron Corbin. No como todo el mundo decía. Todo el mundo quería John Cena, exacto, todo el mundo. Mira, papi,
él mismo quería John Cena.
Todo el mundo quería John Cena, él quería John Cena. Era lo más obvio, lo más lógico. Y al final del día, ¿a quién le dieron? A Baron Corbin, papi. En serio.
Entonces, una cosa muy importante, quiero compartir aquí, este, esto es directamente del ex, o Twitter, ¿no? Es que no me acostumbro a decir ex, de Sting. Mira, él compartió unos videos aquí con las leyendas que estaban con él. Compartió una foto, mira la cara de Sting. Esto fue justo después de la lucha.
Sí, papi, sí.
Que él tuvo, mira la cara de él, mira la cara de Adam Copeland. O sea, tú puedes ver que realmente esto fue...
Era el vejestorio Ric Flair todavía ahí, todo derretido.
Pero que lo que me refiero es que mira cómo se ve que
era él, Alex Luger.
Él la pasó muy bien, tú sabes que no fue... tuvo que firmar un acuerdo aquí para que esta foto no saliera muy bien.
Ahora, ¿quién es esa señora?
Sí, no, el otro lado tenía la pintura como Darby.
Sí, este... Pero muchas cosas. Hay un video, no quiero poner el audio, bueno, quiero que me bloqueen el... Pero hay un video de Eddie Kingston. Ay, no quiero poner el audio. Exacto. Un video de Eddie Kingston donde él está diciendo, mano, yo doy gracias. Si tú no hubieses estado, yo no estaría aquí. Con los fanáticos. Esto lo posteó el mismo Sting. O sea que tú puedes ver que él realmente la pasó en la madre. Así que
fue bien bonito, bien emotivo.
Yo creo que se dio el estándar y no hay forma de que alguien se queje de este send-off, pero sí le encontraron. Y aquí voy a entrar el spice del momento. La queja grandísima de que Darby no tenía que tirarse a romper el cristal. Eso fue totalmente innecesario, no había que hacerlo, bla, bla, bla. Crespo, yo estoy seguro que tú andas en ese tren.
AEW son unos irresponsables, de verdad. Tony Khan debería pedir disculpas públicas y recompensar a todos esos fanáticos monetariamente o con lo que usa él a veces. No, yo creo que Darby Allin, sin no romper cristales o hacer una estupidez, es como decirle a los Bucks que no den un super kick, de verdad. Es como que es parte del gimmick. O sea, y si tú vas a primera fila, la realidad del caso, tú sabes a lo que te atienes a veces. O sea, vas a tener un refresco, te tiras cerveza. En este caso, pues, pasó eso. Yo no lo encuentro mal. Yo hubiera estado emocionado.
Otras veces te cae Sky Blue encima. Eso depende. Tú me entiendes.
Eso es lo mejor que sale.
Eso, tú no sabes lo que te puede salir. Es como un Cracker Jack, una caja de sorpresa. Te puede caer un vidrio de la cosa esa de Darby Allin, del paint ese de cristal, o te puede caer el Sky Blue encima de ti completamente.
Bueno, al menos cuando esté... Ay, Dios, ¿cómo se llama esta? Nyla. Cuando esté Nyla, pues yo me voy
arriba. Sí, no, pero hay uno...
Eso,
un fanático de nosotros... Hay un fanático de nosotros que va a estar ahí, quiere estar ahí bien cerquita, si eso pasa.
Entonces, eso es para Jesús.
El hombre del cielo.
Sí.
Le
gusta.
Bueno,
¿se puede mencionar Jesús en el podcast? Sí,
ok. Digo, si no nos demanda.
Mira, JD, no, pero hablando en serio, mano, eso es una estupidez. O sea, vamos a hablar claro. Mano, tú te quejas porque Darby, que es un tipo que desde el primer día en AEW ha sido extremo, es la última lucha de Sting, y él lo dijo, prepárense, yo lo voy a dar todo. O sea, mano, ok, el ¿cómo te digo? El spot estuvo bien impresionante. De hecho, podía ser más alto. Yo no sé cómo se te puede el tope de la escalera. Y se tiró del tope, eso, bajó como dos o tres escalones y se tiró. Y pues, mano, ¿qué tú le vas a decir a Darby? No. ¿Sabes? ¿Qué va a hacer? No, mira, la última lucha de Sting no va a poder hacer. Mano, si ellos entienden que lo pueden hacer de una forma segura que minimice el daño que él se haga, y él quiere coger el riesgo, está en Tony Khan decirle, mira, ¿tú sabes qué? Si ustedes lo ponen en una forma segura, yo no puedo dejarlo. Zumba. Tú sabes,
pero es que el mismo Sting tuvo un spot que lo tiraron contra otro cristal y lo rompió.
Sting lo mismo también, mano.
Obviamente, queja, es que siempre hay que encontrar la queja de algo.
es que no encontraban qué queja poner. Ok, vamos a quejarnos de esto porque tenemos que ser quejines, todo una pelea por todo. Nunca puedes decir como que, mira, mano, eso estuvo cool. ¿Tú me entiendes? Hay cosas que están cool y eso estuvo bien. Sí, mano.
Y chacho, yo no podcast disparatero. Pero vamos para el próximo tema. Vamos a hablar de WrestleMania. Estamos en WrestleMania. Yo creo que hubo como una pausa para darle respeto a Sting, que inclusive reconocemos que el narrador de WWE le dio lo felicitó en medio de Monday Night Raw, Michael Cole.
Felicitó sí, Michael Cole.
Sí, no, yo no estoy diciendo que no lo haya felicitado, pero eso, ok. Una línea entre medio de una lucha, eso fue todo lo que tú hiciste a una leyenda como Sting.
Ah, no, pero no, tú sabes, ellos no, yo no espero. Es más, eso para mí fue de más, porque WWE nunca hace ese tipo de cosas.
Está bien, pues entonces no hagan nada.
Ah, diablo, qué mal agradecido.
No, eso no, pero si no hubiera hecho nada, tú estuvieras peleando de que no dijeron nada.
No, ni siquiera lo dijeron.
Bueno, iba a decir una atrocidad. No, pero mira, no, eso es como, papi, no, tú, mira, contra las cosas bien, tú sabes, pon, Sting estuvo en WWE, pon una foto de él, felicitamos a Sting en su retiro. No tienes que ni que decirle que fue de KW, pon una foto en full screen, mira, felicidades, gracias por los años, la leyenda, like, Sting, gracias, papi, ni 30 segundos, no en el medio de una lucha, para mí eso fue, díganlo. Es una estupidez.
Esos 30 segundos no es uso y costumbre de WWE.
Está bien. Yo no estoy diciendo que sea uso y costumbre. Vamos a decir que no hagan nada.
Es un paso.
¿Qué paso de qué? Es un casco de migaja, este Crespo.
Diablo. Pero es más de lo que normalmente hace. Es más, se fueron más aún y era este que fue el tremendo match. Ellos hicieron un tremendo match de
AEW. Espérate. No fue Michael Cole que dijo que fue tremendo match, fue el otro.
Es irrelevante, no importa, es irrelevante, sigue estando en el mismo caso.
Y después que él dijo eso, rápidamente cortaron y no lo dejaron hablar por un buen rato. Le tienen que haber comido las nalgas por el headset.
Bueno, y si le gusta.
No sé si le gusta. Pero no, fue una cosa media, fue una porquería.
Pero yo quiero que nuestros panas pongan en los comentarios aquí.
Aguanta, Jade.
Ustedes tienen que responder.
Ok, yo no dije que yo no quiero completo. Yo dije, en serio. Si hubiese sido el Undertaker, que se hubiese retirado, y AEW hubiera puesto, aunque él no hubiera estado allí, hubiera puesto una gráfica, felicidad al Undertaker por su retiro, una de las grandes leyendas de la lucha libre, forever and ever, whatever. Una gráfica, mano, una tontería. O sea, y en AEW sí tenían que poner cortesía de WWE y pedir permiso porque WWE tiene los derechos del Undertaker. Al revés, WWE tiene los derechos de Sting, de WCW y de mismo WWE cuando él estuvo. Tú podías poner una foto de WWE en el ring y ponerle simplemente felicidades en tu retiro y gracias por todo lo que hiciste por la lucha libre por todos estos años. Andá a hacer. No mencionarlo entre medio de una lucha.
Tú podías, pero no estaba obligado. No, ella no tenía ni siquiera que hacerlo.
No estoy diciendo
que es algo wow, realmente. Para hacer exacto. WWE, para mí wow.
Para, pues, entonces, la gente se queja porque, por la trivialidad y las peleas entre los dos bandos. Mano, ¿tú sabes qué? Es como la estupidez de Kevin Nash. Que Kevin Nash dijo que él no podía ir allá al retiro de Steam porque WWE no lo dejaba.
Y después DDP y Lex Luger fueron, que sí los dejaron.
Y sí los dejaron y lo, no salgan en cámara.
Mira, mano. Está bien, pero
no, un pelele. Sí, tráfala.
Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Y en gran manera el tribalismo luchístico lo creó Triple H.
Eso.
Y Vince McMahon. Es la clara. Pero el hecho de que ellos hayan tomado el detalle de felicitar a alguien que no es, acuérdate que ellos no reconocen a nadie que no sea WWE.
Sí,
ellos
sí.
Dicen el WWE Universe, inclusive Cody, cuando tú lo oyes, dicen, él se fue a otros lugares a formar su carácter. Sí. Ellos no dicen ni TNA, ni New Japan, ellos no dicen nada. O sea, el hecho de que ellos hayan hecho esto, para mí es un paso en la dirección correcta.
Baby steps, eso es todo. Yo voy a decir baby steps.
Ok, está bien, porque pues no es que no quiera ganar o perder, es porque nos vamos a quedar aquí y yo te voy a dar mi punto sí. Y qué sé yo qué rayo.
Sí, vamos a seguir todo el día.
Los dos main events de WrestleMania. Durante este tiempo, son dos main events, uno del sábado y uno del domingo, ¿no?
¿Cuál es el del sábado?
Ah, ¿tú quieres que veas cuál es el del sábado? Precisamente te lo tengo aquí para que tú veas. El main event del sábado es una pelea en pareja entre Roman Reigns y El Rock contra Cody Rhodes y Seth Rollins. Y el que gane decide la estipulación, que creo que es que si Cody gana, el Bloodline no puede estar en la pelea del el domingo. Y si gana The Roman y The Rock, todo el Bloodline va a estar ringside el domingo. Ese okay. es el primer main event. ¿Qué a ustedes les parecen esto? ¿Creen que está bien que hagan un double duty las dos noches ellos? Quiero oír lo que ustedes piensan. ¿Quién quiere el primero?
Crespo.
Vamos, o sea, la lucha como tal per se, pues se ve bonita en papel. No es que me mata, no es que como que wow, pero no se ve mal. O sea, está semi interesante, más por The Rock que otra cosa. Pero para mí es una burrada en el sentido de que tu WrestleMania depende de la historia de Cody. Eso es todo, la historia de Cody. Entonces tú lo vas a arriesgar el sábado y esperemos que no se lesione. Gente que quiere que la gente se lesione para que no estén en los eventos. Pero ojalá no se lesione. Pero si eso pasara, se chavó WrestleMania, literal. Porque la lucha estelar tuya que lleva 2 años bregándola es terminar la historia de Cody. Se te lesiona Cody sábado. Hasta llegó WrestleMania. O sea que para mí es como que un riesgo que no debieron tomar, de verdad. Hubieran puesto The Rock y solo con, yo no sé, qué sé yo, con otra gente. Pero eso para mí no vale riesgo. Sí, obviamente me agrada. Está interesante y más cerca que se lesione el cajado. Pero para mí es un riesgo poner los dos caballos tuyos, o sea, los campeones y la mayoría de la historia en una lucha, jugarlo todo por nada, en verdad.
A mí me dice que la WWE tiene ¿cuántos luchadores? Más de 100 y pico, casi 200. Y tienes que usar los mismos luchadores en los dos main events de WrestleMania los dos días porque no has desarrollado suficientes otras personas como para ponerlos en ese spot. Es más, le dan una bofetada en la cara, pero una de las más duras que le puedas dar, una bofetada de Gunter en la cara. Es como un chop de Gunter, como el chop que le dio Gunter aquel día a Dominic el otro día. Pero se lo da en la cara a Seth Rollins porque le dice que tu campeonato no vale nada, que no es ni main event en ninguno de los dos días.
Mm-hmm.
¿Tú me entiendes? Entonces, ok, by the way, esta lucha se llevó a cabo simplemente, o sea, llegó a estar donde está ahora mismo porque por el movimiento ese de We Want Cody, porque al final del día, en la lucha original del main event iba a ser The Rock contra Roman Reigns, pero por el backlash del público, ellos la cambiaron. Pero si no, Cody no estuviera ni ahí, estuviese peleando simplemente con Seth. So, mira qué poquito. La WWE depende de otros luchadores que no sean los que están en el main event, que tienes que usar los mismos los dos días. ¿Me entiendes? Y sí, está cool, como dijo Crespo, claro, se ve gufiado, se ve bonito y lo que sea, whatever, no hay problema, eso no es el problema. El problema es que tienes una barranca de luchadores allá atrás esperando por un momento así en su vida y entonces este año, pues simplemente tienes a los mismos, tú sabes.
Pero ese no es el main event. Este es el domingo.
Sí, ese no es el
main event. Uno de ellos. Acuérdate que ahora dicen que las últimas 5 peleas son el main event, segundo
WWE. Qué conveniente.
Nadie se sienta mal. Mira, pero tú sabes que esto es parte también de CM Punk Effect. O sea, se lesionó y se le echaron los planes y se volvieron locos.
Es claro, tú sabes. Y de hecho, Drew está ahí porque CM Punk no está.
Ajá, exacto.
So, si CM Punk no estuviera, Drew no estuviera ni por todo eso.
Y de hecho hubiera sido la lucha estelar del sábado. Si en Punk versus Seth hubiera sido la lucha estelar del sábado. No había
break. Claro. El plan cambia. Obviamente, si en Punk lesionándose cambia todo, como siempre. Pero pues, mano, ¿sabes? Tuvimos que hacerle tripas corazones, pero, ok, sí, Drew de bateador emergente, pues está bien, muy bien. Está haciendo una excelente labor como heel. El Salvador is back. Pero bueno, vamos a hablar claro, tú podías hacer mucho más con esto, que no estamos diciendo que sea malo, porque yo no estoy diciendo que sea malo, pero para hacer WrestleMania 40 podría ser algo mucho más memorable, y más que son dos noches. Que vaya, voy con noches ahí hasta ahora.
El año que viene va a ser tres noches, viernes, sábado, domingo.
No lo dudes, en verdad.
Una semana
el WrestleMania.
Pero, vamos a ver, yo creo que, como dice Crespo, es interesante la premisa de una estipulación. Quizás para mí es un poco telegrafiable, si eso es una palabra, yo no sé, me corregirán mañana en el Discord.
Pero ¿cómo que ¿en qué sentido? ¿Qué es
telegrafiable? Porque es sencillo el booking ahora con esta lucha.
¿Y quién va a ganar la primera lucha entonces?
Porque si el tag lo pierden por culpa de Rock, entonces Cody no va a tener el Bloodline al lado y Cody va a ganar esa lucha el domingo. Y el lunes, el lunes Bloodline traiciona a Roman con Rock siendo el líder. Sencillo. Si por alguna razón ellos ganan el tag y está todo el Bloodline el domingo va a ser la lucha más aburrida de WrestleMania en los últimos 10 años. Porque vas a ver lo mismo que llevas viendo por cuánto tiempo lleva siendo Roman el campeón.
Como 3 años.
Es el Bloodline dándole una pela a Cody y Roman poniendo el punch y el
sí, punch. Pero Cody no va a perder.
Pero yo creo que va a pasar exactamente lo que pienso yo. Yo pienso que la pierde Seth y Cody, va a estar todo el Bloodline y Cody va a poner como el superhéroe más grande del mundo que se metió literalmente la familia entera y como quiera le ganó a Roman. Y eso es lo que va a llevar a The Rock traicionar a Roman.
Ok, ¿y The Rock traiciona en WrestleMania o traiciona el Raw after WrestleMania?
En Raw after. Yo creo que si ellos son smart, tienen que hacerlo en el Raw after.
Tiene que ser, yo puedo estar de acuerdo contigo porque, acuérdate, tú quieres el momento de Cody gana ese campeonato, tú lo quieres solo en un vacuum, tú no quieres poner otra cosa porque entonces al otro día es capaz de que la gente te hable de que, Cody ganó, pero fue porque The Rock traicionó a Roman. Uh-huh. Y eso va a ser. Tú quieres dos historias, que estás corriendo 2 días con 2 historias diferentes porque lo necesitas. Pero yo pensaría que sí, que debería ser en Raw. Tú sabes, y decir como que tú sabes, ¿verdad? Tú sabes, esto fue un plan mío y de Cody, whatever, y el en verdadero tribal chief soy yo y tú, y whatever. Y
bueno, yo vi algo de que WWE quiere que, ya que Roman está tan cerca, le rompa el récord a, creo que a Hulk Hogan, algo así.
Pero para romper el récord a Hulk Hogan, se tarda.
Hasta
SummerSlam.
No está tan lejos.
Bueno.
Y estamos hablando de WWE.
Ok. Ok, Crespo, tú que eres aquí el del WWE, ¿de verdad tú arriesgarías el main event de WrestleMania solamente para romperle el récord a Roman hasta septiembre de este año?
Yo creo que ya chicos estiraron demasiado, ellos mismos lo saben, o sea, y esto de COVID no pueden seguir atrasándolo, ya es ahora o nunca. Ya para mí se la estiraron demasiado, so, para mí esto es como que ahora o nunca. Si lo,
o sea, ¿qué está diciendo aquí en ese de podcast? Crespo está diciendo en ese de podcast, en marzo 7, 2024, a 9:51 que estamos grabando, hora del este, que si Cody no gana, WrestleMania es una mierda.
Es que WrestleMania es una mierda.
Literal.
Para récord.
Sí.
Anyway. Cody tiene que ganar, y no es que porque si no gana va a ser una mierda, es como que, mano, ya estirar ese chicle, papi, ya no tiene sabor, ya no te puedes seguir estirándolo porque no da gusto, no es entretenido. Hace años, mira, el Bloodline no es entretenido desde que Sami Zayn perdió. ¿Y quién es Sami Zayn ahora? Tú tenías que usar el Bloodline para elevar gente. ¿Y a quién has elevado?
De no ese está cartillo? En la cartelera tampoco. No
está ni en la cartelera, le están main event luchando. ¿Tú me entiendes?
Pues, de un gran pay-per-view como WrestleMania pasamos a Revolution. Otro gran pay-per-view. Y la pregunta que quiero hacer en este momento es si fue Revolution uno de los mejores pay-per-view en la historia de AEW y por qué si sí o por qué si no. Para referencia, aquí está la cartelera que vimos el pasado domingo. Y, ¿verdad? Los ayudo con esto y quiero oír sus ideas, quiero oír lo que ustedes piensan de esto. Y yo les voy a decir, ¿verdad? Empiezo yo diciendo que para mí este fue el mejor pay-per-view en la historia de AEW. Esa es mi visión. Porque si ustedes ven esa cartelera de principio a fin, Para mí el único medio boquetito fue el Eggman Scramble, que para mí no fue tan entretenido, pero el resto de las luchas, una por una, fueron para mí clásicos. Esa es mi visión, pero yo quiero oírlos ustedes.
Ese no, no, ese no fue ni el mejor Revolution de ellos. Okay. Tú sabes. Ese no, ese, ok. Sí te puedo
dar. El que tú hayas estado en el público de uno no lo hace.
No es por eso. No es por eso. Lo que pasa es que si tú vas a jugar un pay-per-view, tú lo juzgas como un todo. Tú sabes. Y sí, es que había muchas luchas excelentes. Pero, ok. Mira todas esas luchas. Y además de la lucha de, obviamente, la de Sting, saca la parte porque es un outlier. Todo el mundo sabe que eso fue otra cosa. De esas luchas, ¿de cuáles tú te acuerdas? Como que, oh, shit, estuvieron duras. Rápido, mirándola.
La de Samoa Joe, Swerve y, okay. y Hangman. Ajá.
¿Una?
La de Orange Cassidy y Roderick Strong me gustó.
Ah, pero están mirando, ok.
La de Kingston y Bryan, eso fue un asesinato técnico ahí.
Okay.
Una lucha técnica cabrona. Y tú no me vengas a decir que no te gustó la lucha de FTR, por Dios.
No, ok. No me estás entendiendo.
Ospreay y Takeshita.
Ok. Esa era la primera que tenías que empezar. ¿Tú me entiendes? Y yo entiendo lo que tú quieres decir. Para ti fue el mejor. Yo lo respeto, pero para mí no fue el mejor Revolution. Obviamente, yo estoy biased y para mí siempre va a ser el que yo fui, pero no es porque yo fui. Es porque de tope a tope, todas las luchas en aquel pay-per-view fueron espectaculares. En esta tienes el outlier, de que tienes a Sting, el retiro de Sting, so es especial por esto, este pay-per-view por siempre va a ser especial.
Que, by the way, la lucha estuvo cabrona también.
Que hicieron lo que tenían que hacer, hermano. Eso, chef kiss, perfecto. Pero Revolution 2021 tiene la mejor lucha en pareja de todos los tiempos, para mí, que fue los Young Bucks contra Kenny Omega y Hangman. Tú sabes. Y entonces, este pay-per-view sí tuvo un montón de luchas espectaculares. Ospreay contra Takeshita, para mí fue un star-making performance para Takeshita, porque la gente decía, él es bueno. O sea, y la gente quedaron y Ospreay todavía tiene un, por encima todavía, otro cambio más arriba todavía de lo que él puede dar. Pero luchó espectacular. Obviamente, Kingston contra Bryan Danielson está bien underrated. La gente, mano, miren lo que está haciendo Eddie Kingston, que mucha gente decía, él tiene promo, ok, Eddie Kingston es lo único que no tiene, es parece cuerpo de un borrachón, ok, está bien, pero tiene promo, lucha bien, hace lo que tiene que hacer, y te da la emoción que no te da mucha gente. Cassidy contra Roderick Strong, pasó lo que tenía que pasar, Roderick ganó, ¿cómo te digo? En una manera decisiva, no se metió nadie, él le ganó en el medio del ring, 1, 2 y 3, es el momento para que Orange Cassidy, sabes que sacalo un rato del main event scene y de los campeonatos y que
después de la lucha también
de okay, sí, exacto, so
que no es solamente la lucha, es el buqueo, las cosas que pasaron alrededor de las luchas,
claro, lo mismo, pero también
la misma historia de Toni Storm y Diana Purrazza, para mí eso fue una de las mejores historias de mujeres que han hecho.
Tú puedes decir lo mismo en Revolution 2022 cuando salió William Regal, que nadie se lo esperaba, y también fue el debut de Swerve también, tú me entiendes, y en la lucha del 2022 también, que Sting se tiró del balcón cuando fue contra Andrade, aquel Revolu también, tuviste a Sammy Guevara tirándose con Private Party desde allá arriba, desde los círculos hacia abajo, hubieron hasta una mesa, hubieron muchas, pero esto fue un gran pay-per-view. No estoy diciendo que fue un malo, para mí, de AEW, para mí este es top 5, en verdad, top 5, el mejor no lo fue, pero es top 5.
Yo sé que Crespo se concentra en los pay-per-views de WWE, pero ¿tienes alguna opinión, Crespo, sobre el pay-per-view como show completo?
Absolutamente ninguna. No lo vi. Sinceramente no lo vi. La cartelera, después verla, no me daba atención. No lo vi en streaming. No, realmente no lo vi. Leí el resultado ya.
Si estás aburrido, te recomiendo Will Ospreay y Takeshita y Bryan Danielson y Eddie Kingston. Esas dos son para mí las mejores dos luchas de esa noche.
Debes buscarlo, no solamente si está aburrido, pero en verdad debes verlo, es bien bueno. O sea, aunque no conozcas la historia, las luchas montan la historia con la misma lucha. So, para mí un gran pay-per-view que tú puedes decir como que sabes que lo puedes ver. Es como algunos WrestleMania que en el background tú puedes sentarte y verlo, hermano, porque son duros.
¿Y en dónde lo busco?
Ah, no, yo te digo ahorita.
Ah, ok.
Sí, tranquilo, sí. Tranquilo. Bueno.
Amigo Sensei, pegues aquí para quedarte de mi sabiduría.
Por fin llegó, habíamos hablado de esto. Llegó Okada a AEW. Creo que todos Kano sabíamos que él iba a llegar, se había rumorado ya de que él iba, eso fue uno de los secretos menos guardados.
Ese es Sports Kira que se guayó guayado y British WWE que dijeron que pusieron una gráfica de él que llegaba a NXT, ahora después el Royal Rumble y qué sé yo, y después no llegó y es como que amigo, tú sabes, no pongas cosas en el internet que tú no estás seguro simplemente porque vas a charrear en verdad. O sea, charrearon, pero sí, todo el mundo sabía que venía.
Y lo hicieron y de inmediato lo zumbaron un storyline que me parece que es muy interesante, pero aparte de todo eso, quiero oír la reacción de un fanático de WWE, de un fanático de AEW, no solo el hecho de que Okada llega a AEW, sino que se compartió que ahora es el mejor pago de AEW.
Su contrato. No dijeron que es el mejor pago.
Bueno, pero si no es el mejor pago, está entre los mejores.
Está entre los mejores, pero no, hay un par que ganan más.
¿Cuánto era?
4.5 millones anuales por 3 años.
Yeah, entonces, creo que se llevó esa cantidad porque había rumor de que WWE se lo quería llevar también. ¿Vale ese dinero? ¿Va a sacar la inversión para atrás AEW? Quiero oír sus opiniones sobre todo esto.
Yo creo que usa la Crespo primero.
Ok, mira, primero que nada, ahora te voy a hablar como fanático de WWE, que no, porque no todos los fanáticos ven New Japan, ven la AAA, ven la IWA acá, o sea, exacto. Hay algunos que vemos menos, ok, pero yo te hablo como fanático que no ve más allá. A él, yo sé quién es, gracias a ustedes, porque lo han hablado y me dio curiosidad. El resumen de él, no tenía ni idea. Hasta literalmente cuando estuve en AEW me dio curiosidad, fui a Google, busqué su nombre. Oye, vi Google, todo
para conseguir cosas.
Funciona. Busqué, apareció todo resumen brutal, en verdad, la realidad del caso. Ok, mi opinión de esto es, ok, ¿qué tanto fanático atrae el hombre para AEW? O sea, ¿qué fanático normal de lucha libre en general ve el signing de él y va a decir, uff, yo voy a ver AEW ahora porque este hombre lo firmaron?
No tanto.
Yo creo que eso no lo logra. Ok, para el fanático de AEW, que tiende a ser el fanático que sí ve New Japan, que sí ve TNA, que sí ve literalmente todo lo que hay, pues funciona a perfección, pero ese fanático está más perdido, literal. So, para mí, lo que le pagaron, la cantidad que le pagaron, yo personalmente encuentro que es un poquito alta. No estoy diciendo que no es un caballo, el tipo luchando es un caballo. Pero para WWE, pagar esa cantidad, yo creo que no iba a pagar nunca. Porque va a ser una persona que, y tú lo sabes que es así, él pudo haber aparecido en el Rumble, vamos a ponerte, la mitad del estadio no iba a saber, más de la mitad del estadio no iba a saber quién rayo era él. Pero poniendo ahí, no iba a saber, no iba a tener idea quién era el hombre. Entonces tenías que empezar a desarrollarlo en cero, que por eso es que yo entiendo lo de NXT. Él no merece estar en NXT porque es un caballo, pero para el público de WWE no es nadie, literal. So, para mí, no lo valía ya. Para mí en AEW, para mí igual no lo vale tampoco. Porque para mí no es un package completo, o sea, es un caballo luchador, dice que tiene carisma, pero yo lo veo como entre comillas, está un poquito limitado. Pero para mí está en donde tiene que estar, en verdad. Para mí es WWE, no iba a saber manejar que él no hablaba bien inglés, como siempre pasa por lo general. Y después que pasa eso, se vuelve un 8 y es un talento perdido. En AEW la maneja un poco mejor que eso, so, yo creo que está donde debe estar. Que pagaron mucho, yo entiendo que sí se pagaron mucho por lo que es, pero pues esa es opinión mía como tal.
Ok. Yo, fíjate, Yo podría decir que le pagaron, qué sé yo, un poquito de más. No tanto de más, pero un poquito de más. Para récord, Kevin Owens se baja a 3 millones al año. ¿Tú me entiendes? Okada es 1.5 millones al año más valuable que Kevin Owens. Para mucha gente sí. Para gente como dice Crespo, quizás no. Ahora, ¿quiénes ven AEW? ¿Los ven los casuales de WWE? No, no saben ni que existe. Entonces tú dices, ok, yo tengo dos opciones. O este tipo, que es uno de los mejores luchadores de Japón, viene WWE y se lo lleva y me quita la oportunidad de correr un montón de historias que automáticamente ya yo podía correr, porque simplemente WWE le dio más chavo y él dijo, pues voy para allá. O yo digo, mira, ¿sabes qué? Este agente libre está disponible. Queda como anillo al dedo para mi fanaticada que lo quiere ver, que ya lo ha visto, que saben la historia de él, que saben lo que él da y van a apreciar lo que él le da a la compañía y al en el cuadrilátero. Y pues digo, no, ¿sabes qué? Yo voy a pagar lo que tenga que pagar por él. Para mí, pagó un poquito de más. Yo no le hubiera dado quizás 4.5 millones de dólares al año. Pero, mano, nosotros no sabemos la financia de Tony Khan, tú no sabes dónde está el billete ahí, cuántos billetes están generando, lo que sea, whatever. So, para mí, quizás le pagó un toque de más, pero que en AEW le van a sacar el provecho, sí se lo van a sacar. La historia va a correr sola. Ahora mismo, anoche, más nada, ya se tiraron historias como para un año. Anoche, en menos de 5 minutos. En una sola parte que ellos hicieron, ya tienen ahí para un montón de tiempo. So, en AEW obviamente le iban a sacar mucho más provecho. So, que si ese dinero se lo hubieran pagado a Cody en AEW, quizás no hubiese sido tan valorado en AEW Cody como es en WWE. Y a Cody le pagaron un billete en WWE también. So, ellos le están sacando. Es lo mismo, tú sabes, Cody siempre caía más en WWE, tipo un WWE guy desde el principio, que o sea, como dicen por ahí, mano, en buen español, he wrote the coattails de los Young Bucks y Kenny Omega, y pues y, o sea, estuvo con ellos, formaron la compañía, eventualmente se cansó, no quería ser heel y se fue a WWE y ahora está en el tope, mano, y muy bien por él. Pero Okada en WWE no hubiese pegado. Como dice Crespo, tenías que enviarlo a NXT para que aprendiera el estilo WWE, que es bien diferente. Y en lo que tú subías, en lo que él llegaba a subir para llegar a... Él iba a ser, mano, o sea, cuando la gente ya tienen como... O sea, como que ellos son... Él es japonés, mano, no sé cómo decirlo. Tengo la palabra en la punta de la lengua. Como que... Ah, él es japonés y siempre tú lo pones en este marco de que es... A Japanese guy, ¿me entiendes? Como Akira Tozawa, como Shinsuke Nakamura, ¿tú me entiendes? Gente que tú nunca podían ser mucho más y no le dieron más porque he's the Japanese guy, un estereotipo, esa es la palabra. Y entonces,
pero es que WWE en verdad con otras nacionalidades quizá abre un poquito mejor, con orientales es como que yo no sé, no sabe manejarlo, porque no, mira, con latinos. Con latino, mira lo que han hecho con Logan Paul, con nuestro gallito boricua. Lo tiene en USA. Es un latino, un boricua que lo ha dejado bien. Pero con encargo que no.
No, es verdad, se le hace difícil. Y sin joder ni nada, pero con los latinos también. Ha habido dos latinos, todos los meten en el latino World Order. Olvídate, chacho, olvídate, tú sabes. Y antes era peor, ¿te acuerdas cuando salían los lucha party aquellos, cómo es que se llamaban, que salían con las máquinas de cortar grama? Y todo era bien terrible, yo dije, sí, sí,
los
sí,
era super crazy.
Que en otro grupo que sean los Cruz del Río.
Sí, 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 una, y le ponen los nombres.
Wet Bugs.
Sí, bien porquería, en verdad, no saben bregar, pero yo creo que para AEW Okada mano, tú sabes, olvídate, eso es un match made in heaven, no había de otro break que la pusieran en otro.
Ahora, los voy a dejar con una interrogante.
Ajá.
¿Hubo alguien que reaccionó a Okada apareciendo el miércoles en All Elite? Y que aparentemente su última extensión de contrato fue en 2021 y se rumora de que este es el último año de contrato.
Ok.
Su reacción en threads fue la palabra really en japonés.
Ok. Eso puede significar un montón de cosas. O sea, Nakamura está pasando la... O sea, él la está pasando súper bien en WWE. Él no está haciendo todos los eventos todas las semanas. El tipo lo que hace es selfiear y disfrutar la vida y lucha, qué sé yo, de vez en cuando y de cuando en vez. No está en programas ni en televisión, está cobrando un billete. So, que le dé curiosidad, sí, tú sabes, pero él no le va a pagar 4.5 millones de pesos, amigo.
No, ¿sabes? Claro que no, es, yo no creo.
Y ese es el error que muchas veces los luchadores ven estas cosas que le pasan a luchador X, y se piensan que esto también le va a pasar a ellos. Ejemplo, Ricky Starks. Ricky Starks se va en la cara cuando WWE le ofrezca 350 mil pesos y NXT. ¿Me entiendes? Por un año o dos, en lo que llega al main roster. Tú no vas a ser Cody, amigo. Cody era un EVP en la compañía rival tuya. Tú eres simplemente un luchador que no eres muy alto, que sí tienes carisma por tonelada y eres muy bueno luchando, pero ya tú has estado en mi compañía y no has dado el grado al punto que nunca te firmé. ¿Tú crees que ahora te voy a firmar y te voy a dar una billetada y vas a ser main event de los pay-per-view? Mira Jade Cargill, tú sabes, pero que la trajeron y que han hecho con Jade.
Pero yo sí pienso que Naka en AEW sería un palo.
Ah, no, nadie ha dicho que no. Es un excelente. Pero yo no creo que él suelte. Yo no soltaría el guisito que yo tengo, ese guisito que él tiene ahora mismo, para irme a IW. Es como Jay Styles. Tú sabes. Está lo mismo. ¿Para qué se va a ir? Como anillo al dedo cae en IW. ¿Para qué él se va a ir para allá? Tú sabes. Si aquí tiene su lugar bien chévere. Tampoco es que. O sea, tú, no,
Tres puntitos más para ir cerrando el episodio de esta noche.
Vamos allá.
Porque sé que Crespo está cansadito, bendito este bebecito.
Sí, sí,
el estatus de los campeonatos. Esta pregunta la trajo Crespo. Y dije, concho, es verdad. Obviamente el campeonato universal de WWE, así es que se llama, es que yo no me acuerdo, el de WWE.
Los que tiene Roman.
El que tiene Roman es el universal, ¿verdad?
No, no es los dos. Ah, no. Sí, es los dos, no, los mezcló. Porque... No.
Ya. Ya hubo uno como tal, pero yo no sé cómo.
El
otro es el de premio consolación.
World Heavyweight Champion.
Sí, el casi ganador.
Obviamente el de Roman vale más que el de Seth. Lo hablamos ahorita en el tema de WrestleMania. Yo creo que no debería ser así. Yo creo que deberían tener los dos la misma importancia. Ahora, yo creo que el campeonato más importante en WWE es el Intercontinental.
Amén, coño.
Gunther ha hecho un trabajo lo dijimos la semana pasada, y yo quiero ir ahora a qué piensa el hombre WWE de nuestro podcast, Crespo, señor, sobre Pellet, la corrida de Gunther como campeón intercontinental y a dónde ha llevado esta correa.
La corrida de la ciudad literal histórica para WWE, o sea, es otra cosa, o sea, es un título que lo tenían tirado, cogiendo de mano en mano, cuánto pelea le había, se lo daban y no sabía qué hacer con él, y se lo dieron a este hombre y lo subió a otro nivel, le da servida del caso y no debería perderlo nunca, él debe quitarse del título y ya, que no suba nadie con él, que se quite ya, porque él está muy alto ya para perder el título con nadie. Pero ¿qué pasa? Que aún así, WWE como quiera, no, yo entiendo que no le da los programas como la seriedad que debe tener el título. Ahora mismo, por ejemplo, para WrestleMania que terminamos haciendo, no sabemos qué hacer, vámonos con la vieja confiable, vámonos con un torneito, para ver quién, no, o sea, de una rivalidad con tiempo, gente de más, se jode el castag.
Y tú tienes tiempo, papi, tú puedes empezar del Royal Rumble a desarrollar una historia, eso es lo que estamos diciendo ahorita, están bien fucking vagos, JD, ¿sabes lo que está pasando? Que están desarrollando el main event, y lo demás,
O sea,
tienen break para desarrollar. Mano, tú tienes cuántas horas, 5 horas de programación semanales. ¿Cómo es que tú me dices a mí que tú no puedes desarrollar del Royal Rumble a WrestleMania 5 horas de programación semanales? mano, tú tienes ahí bastantes horas para desarrollar historias para todo el mundo que vaya a luchar en WrestleMania. Concéntrate desde finales de enero hasta abril en las historias de estos luchadores que van a estar en WrestleMania. Porque si tú no lo haces, vas a tener un WrestleMania que ahora mismo nadie sabe ni la hora que es. Tienen que haber como 20 luchas para los dos días. Ahora mismo lo que hay, creo que son 6, 5.
Pero ahora digo yo, ustedes dicen, hay un roster gigante. ¿Quién puede llenar esos zapatos que va a dejar Gunther?
Es que
nadie, pero la cosa del caso es.
El otro día dijeron que si Sami Zayn y yo, ¿qué va a hacer
Sami? No, Zayn? Chad Gable, papi, olvídate. No.
Yo creo que él es.
Tiene que ser alguien increíble que siga, o sea, no que dure la cantidad que duró este Gunther como tal, pero una cantidad razonable, pero que sea creíble, que sea un buen campeón, que no gane por chivo, que no gane por trampa, que si no, lo mismo para establecer ya ese título como lo que era y dónde va.
Yo creo que Gable puede hacerlo, y yo creo que Gable, este sería el tope de su carrera, porque Gable no va a ser campeón
nunca
en ningún momento. Pero este sería el pinpoint de la carrera de Gable, y yo creo que es lo correcto por hacer.
Ok. Pero ¿por qué no hay nadie que llene esos zapatos? ¿Por qué tú no puedes elevar a alguien a que tú digas, ok, este tipo debería ser el próximo Intercontinental? Tú tienes tiempo. Tiempo tienes. O sea, tú no estás desarrollando a nadie más. No tienes personas que tú digas, ok, wow, ¿sabes qué?
Trae la Bron Breakker y hazlo
ahí. Mira, Bron Breakker desde el año pasado lo hubieran subido, y aquí lo dijimos en este podcast. ¿Por qué no suben a Bron Breakker? Tienen que subirlo. No lo han subido. Todavía están flirting con la idea. Carmelo Hayes, lo mismo. ¿Por qué no lo suben?
Trick Williams.
O sea, tú tienes un luchador. ¿Qué?
Trick Williams.
No, Trick Williams es muy chamaco, todavía le falta. Pero había, mano, tú puedes, mira, estos dos tipos, cualquiera de estos dos tipos, mano, tienes que darle programas a largo plazo, tú me entiendes, tú no vas a poder de toda la vida depender de Kevin Owens para que Kevin Owens siga siendo la puerta de los luchadores a llegar a esa área. No, mano, no, o sea, desarrolla otra gente.
El gallito dorado tiene el campeonato de Estados Unidos, como decía a Crespo hoy.
Amén.
La ironía de que un boricua sea el campeón de US.
Sí.
Pero boricua de pura seca. De pura seca, se le nota la mancha. Plátano.
No, papi, claro.
Pero, ¿y ese campeonato qué está pasando con él?
Pues nada, él lo está llevando a las peleas de boxeo y la chulería.
Eso sí lo exhibe, definitivamente lo exhibe, se lo lleva a todos lados, pero es absurdo, o sea, va a un fast food y lo mismo puesto.
Es un prop súper bonito para él, pero, ajá, ¿y quién le va a dar a Logan Paul? Porque vamos, mano, ok, el que Logan Paul sea tu campeón de USA es una bofetada en la cara para tipos como Santo Escobar, tú sabes, el mismo Andrade que ahora regresó. ¿Qué ha pasado con Andrade?
Andrade acaba de llegar, pero
él llegó en el Royal Rumble, ¿no? ¿O no llegó en el Royal Rumble?
Pero en AEW no lo ponen a luchar, que tú hablas.
Eso es mierda. Gracias. Porque él luchó en el Continental Classic y lució espectacular, que de hecho todo el mundo decía como que, mano, este tipo le ganó a Bryan Danielson en el Continental Classic y a los par de días se fue, ¿tú me entiendes? No es que no ha peleado, el tipo tiene mano, por favor, JD. O sea,
bueno, este tipo fue lo perdido, esa era la queja de él, que no lo ponía en pay-per-view, que no lo ponía en yo no sé dónde.
Llorón, que, mira, vamos
pero
a hablar mira, claro.
Pero hablando claro,
claro. Mira, mano, tú traías
a Andrade. Pero antes de que tú sigas, Logan Paul no es un pelele.
Yo creo que tú
te confundes, porque él viene del mundo de social media, confundo. Influencer, pero el chamaco pelea.
Es mejor que muchos luchadores. Yeah. Y que dice eso de tu desarrollo de luchadores potenciales en el futuro. Que es tan malo que viene un tipo que no era luchador hasta los otros días y le come los dulces a todos tus luchadores. Que si tiene habilidad,
pero,
pues no tiene.
Pero
es que hay gente que lo tiene de nacimiento. Es
que acabo de decir yo. Y que yo acabo de decir.
Por eso.
Lo tiene. Pero ok. Y entonces hay gente de años que no la tienen. Entonces tú me traes una persona como Andrade mismo. Papi, Andrade llegó al Royal Rumble al otro día. Mira qué sencillo. Ah, yo regresé aquí a ganar el campeonato. Y hay aquí una persona que tiene el campeonato de USA que no lo merece. y yo creo que yo lo puedo representar. Ah, que tú eres latino, papi, con eso nada más, que sea latino, y que yo, Logan Paul le diga, papi, tú no eres ni americano, tú no sabes ni inglés, tú sabes, y se lo esté tripeando todo el tiempo, corría un programa de Royal Rumble a WrestleMania, Andrade contra Logan Paul en WrestleMania, siendo luchón, porque sabes que, Paul, que Andrade lo va a poner super over y Logan Paul va a querer lucir bien. Ahora mismo,
yo me pregunto si es que Andrade es vago. Porque, que, no sé, porque es que ahora mismo, el hecho nada más, ¿cuántos años lleva Andrade en Estados Unidos? Tú no puedes decir que él no puede aprender a hablar. O sea,
su esposa es de americana, cabrón.
Un freaking coach que te enseñe inglés. Mira, yo tengo un app de gratis que se llama Duolingo. Estoy empezando a aprender a hablar japonés. Ya sé algunas palabras. Es gratis, brother. Si mi trabajo depende, yo lo estoy haciendo por hobby, porque yo lo estoy haciendo por hobby.
Se va.
Pero, brother, sí, chico, pero si mi trabajo depende de que yo me pueda expresar, de que yo pueda hacer una fucking promo.
Claro.
Brother, saca 10 minutos, mira, media hora al día, bro.
Pero depende de eso. O sea, vamos a calidades, depende de eso. Al momento no ha dependido de eso. Estuvo una cogida en
doble. Ok, Crespo, ¿por qué él no llegó a más en ninguna de las dos compañías, en las dos corridas?
Porque claro, yo no entiendo eso. O sea, él no crece más como personaje nunca en la vida porque no sabe idioma y sí, lamentablemente, o sea, no es racismo, pero si tú no sabes idioma del sitio que estás, es bien complicado.
Pero entonces eso se cae la fucking boca, porque el problema de él es, sí, él llora con dinero, pero él quiere ser el máximo campeón, él quiere ser la face de la compañía, y si tú no pones el esfuerzo, no lo vas a lograr.
Claro. Mira, The Miz, el mejor ejemplo. The Miz es un tráfala de luchador. Pero, papi, el tipo puso el esfuerzo por años y años y años y años hasta que ganó. Y ganó no porque tenga la mejor habilidad. Ganó porque el tipo se lo ganó por el trabajo que tuvo por años. Andrade es muy bueno. Tiene un gran cuerpo de luchador. Es un tipo durísimo en todos
lados.
Pero no tiene promo. Habilidad luchística y carisma. Tú puedes tener toda la habilidad del mundo. No tienes carisma, en este caso promo, que es parte de tu carisma. No sirves. Y tu ceiling es hasta aquí, cuando pudieras estar acá arriba.
Bueno, nos concentramos ahí. Yo creo que no voy ni a mencionar el título en parejas de WWE porque...
¿What? ¿Quiénes son los campeones?
Judgment Day. Pero creo que oí decir que lo quieren dividir otra vez, que yo creo que es lo correcto tener unos campeones en pareja en Raw y unos en SmackDown. Para mí,
by the way, JD. ¿Qué pasó con el Archer of Infamy? El que tiene ahora él tiene el maletín de
Money in the Bank. Él lo tiene, le gusta llevarlo por TSA y eso.
Ajá. ¿Por qué este tipo no está luchando por un campeonato?
¿Ustedes se imaginan que Cody completa la historia el domingo?
Ah, no, solo que debe pasar.
Y venga él y cobre
el maletín. Lo cobre el maletín y termine el campeón, papi, olvídate. Bueno, como le pasó a Roman a la vez. I pray for this moment and it happened. Tú sabes.
Anyway, después vamos a dejar los campeonatos de AEW para después. Yo creo que muchos de ellos están en mejor condición. Me voy a limitar a decir que el título de AEW ha sido muy bien manejado, pero el Workhorse title de AEW que llevó Orange Cassidy, que de hecho mucha gente no le gusta a Orange Cassidy, pero el tipo ha hecho un trabajo excelente.
Sí, le hizo lo que tenía
que hacer. Un campeonato que vale mucho más ahora de lo que cuando Pac lo tenía o cuando el otro lo tenía. Lo que sí, a mí sí me gustaría es que lo defienda más fuera de los Estados Unidos, pero esos son otros 20 pesos. Pero, digo, no él ahora, él no es el campeón ahora, ¿verdad?
Ahora,
pero eso sería genial, que ese campeonato lo defiendan así.
Lo que debió ser siempre.
Ajá. Pero nada, vamos a ver cómo se dan las cosas. Quiero ahora hablar del torneo de tag team de AEW. Me parece que la razón excelente que dieron por la cual Darby no se buscaba otro partner, o sea, porque yo era uno que decía, debieron simplemente dejar que Darby escogiera un partner, pero la forma en que Darby
se acercó
y dijo, ¿cómo yo voy a sustituir a Sting?
Okay. Es verdad, mano. ¿A qué tú vas a ponerle?
So, yo lo que quiero saber de este torneo, que de hecho a mí me encanta cuando hacen torneos, para mí es muy excitante verlo semana tras semana, quién adelanta. Y
excitante, Crespo, ¿viste?
Sí, claro, sí, eso es una muy buena palabra eso para el torneo. Pero sí, sí, quiero saber quiénes ustedes creen deben ser, vamos, no voy a decir uno, quién está en esa final del torneo, dos parejas.
Los Young Bucks es una, obligado. No hay break. Sino que estás haciendo con ese personaje. Ahora, ¿quién está al otro lado de los Young Bucks? Te los dejo a ustedes, a ver. Te jodí el bracket, lo sé. Te lo jodí.
Los Young Bucks, es que no sé, bro.
Te lo jodí. Para mí debe ser los Young Bucks, de verdad. Para mí tiene que ser ellos.
Ajá. Dime, JD, dale, tenés miedo. Zumba. ¿Quién más?
¿Qué tú tenías? ¿Qué tú tenías?
Yo no tenía a nadie. Yo honestamente le hice la pregunta, yo no tenía a nadie. Pero la clara es que hace sentido lo que dice Peyor, que los Bucks estén en final. Yo pondría el BCC en el otro lado.
A Claudio con
Claudio, Moxley. Moxley y Claudio.
Porque sería bueno.
Puedes abrir de esta forma el hecho de que tienes a los jefes y esta clásica línea de lucha libre de que alguien va a encontrar los jefes. Claro. Y los rebeldes son este club, que son unos hijos de su madre y toda la cuestión, y por ahí tienes una forma. También, yo no sé cuál sea la condición del señor Kenny Omega.
Pero eso va después.
Sí, pero
eso.
Si no, tú puedes poner a Ibushi con Hangman Adam Page.
Pero es que dale suave, cógelo suave. Te estás brincando como 9 meses más tarde en el futuro.
Bueno, pero ahí sale.
Ya, si hay un plan hecho ya de todo esto, amigo. Pero los Bucks deben de llegar al final y deben de ser los Bucks contra FTR y los Bucks ganarle.
¿Con FTR?
Sí.
¿Tú pones FTR sobre el
BCC? No. Sí, yo pongo FTR por encima del BCC.
Hay que ver.
Ese soy yo.
¿Qué piensa la gente? Póngalo en los comentarios o si no,
metas al disco. Porque hay muchas parejas más o menos ahí, pero tú sabes, lo Young Bucks con FTR es la rivalidad de Forever, como fue ellos con los Lucha Brothers. Podría poner los mismos Lucha Brothers también, pero para mí, los Lucha Brothers ya no son tan... No, Santana y Ortiz, pues, que debieran ser los que en verdad hubieran estado ahí, pero por las carechicherías de Santana, tú sabes. Y si el Santana está viendo esto, amigo, por tus carechicherías, tú no estás donde se supone que estás, porque tú estuvieras mucho más elevado, ¿sabes? Y es una lástima, mano.
Porque le siguieron pagando cuando estaba lastimado.
No es eso, mano, es la arrogancia, es una arrogancia, mano. Tú sabes que tú eres muy bueno, pero vamos, tú siempre has sido un luchador en pareja. Es como cuando Jay Briscoe ganaba el campeonato de Ring of Honor y todo el mundo decía, qué cool que ganó el campeonato, pero todo el mundo lo veía siempre como los Briscoes, tú sabes. Y en este caso era Santana y Ortiz, ¿sabes? Proud and Powerful, o cuando, como eran antes LAX, mano, cuando se separan, no. Qué lástima. Ellos debieron haber ganado ese campeonato si estuvieran juntos. Tú sabes, y era un full circle moment. Desde el principio de AEW estaban ahí. Finalmente, luego de tantos años, lo debieron ganar, pero pues, no va a pasar.
Muy bien. Ok, entonces, hoy surgió un tema, y ya con este terminamos el podcast en el día de hoy. En nuestro Discord, de ahí salen temas ahora para el episodio, ¿viste eso?
Está muy bueno.
El roster de AEW, uno de nuestros amigos, creo que fue Jaime, dijo que este era el mejor roster de todos los tiempos.
Dije, espérate, eso lo dije yo.
Este es el mejor roster de todos los tiempos, leído.
Sí, eso lo dije yo.
Ok, bueno, yo creo que es uno de los mejores, ¿no? No me atrevo a decir que el mejor roster de todos los tiempos.
¿Cuál es el mejor?
Bueno, el roster de la era
de la actitud. Pero tira el mío.
De la actitud.
No, ok. Dame el roster de tal año y
pues. Es que, ¿qué año? ¿98? ¿97? Tú tienes a Stone Cold, tienes a The Rock, tienes a Kurt Angle, tienes empezando, ¿quién era? Bro, no había llegado, es después con John Cena.
No.
Tienes Balvinas, que estaba pegado. Tienes al Godfather, que estaba pegado. tiene, no te estoy hablando claro. Todos ellos eran atracciones. Tienes a Road Dogg y Billy Gunn. Tiene, okay. Estaba Terry Funk en cierto momento ahí. Estaba Mankind y los dos otros personajes de él.
Undertaker, sí.
Undertaker. O sea, este roster no era un roster PLL.
No, nadie dijo que era un roster PLL.
No, papi.
No, eso era... El roster de ahora de IW.
Bueno, la forma que yo lo veo.
Dale, que quiere explotar el nene, dime.
No, quiero explotar porque eso es la opinión de cada cual. O sea, da igual, pero es que lo que pasa es que si tú me dices, este es mejor roster de luchadores, o sea, en cuestión de lucha per se, pues sí, yo te lo puedo dar. Si tú estás hablando en cuestión de luchadores, en cuestión all around, personaje y habilidad, pues yo ahora voy, en verdad, o sea, esa para mí esa es la diferencia.
Y viste, es un gran argumento. Es un gran argumento.
Yo lo veo cuando tú miras el roster y vamos a decir que Crespo tiene una compañía independiente, tú tienes una compañía independiente y yo tengo una compañía independiente. Okay. Y tú puedes seleccionar cualquier luchador de ese roster para que sea la cara de tu compañía, o de mi compañía. Y si tú miras el roster de AEW ahora mismo, uno por uno, la mayoría, tú puedes decir, este tipo puede ser la cara de mi compañía. La mayoría. Exacto. Claro, tienen su, ¿verdad?, rellenito y toda la cuestión.
Pero es como todo, tú no puedes tener...
Pero en la mayoría del roster, tú puedes, vamos a decir, yo estoy viendo aquí, tú puedes decir, tú tienes a ¿quién tengo aquí? Déjame ver. Moxley puede ser cara de compañía. Tienes a Jay White.
Okada.
Jay White puede ser cara de compañía.
Will Ospreay.
Eddie Kingston. Darby Allin ahora mismo que se ha subido su stock.
Ya lo pondría como de cara a la compañía, pero sí lo pondría como uno de los mini eventos, pero no cara.
Bryan Danielson.
Christian
Cage, claro.
Es más, no.
Cara de TNA por mucho tiempo.
Sí, pero bendito Dios, o sea, es que no, porque, o sea, hay un montón de, es que solo que te voy, ahí hay un montón de luchadores que tú lo estás dando, y tú dices, cara compañía, yo digo, sí, son unos caballos, pero de que, por darte el ejemplo, no sé, ponle Christian Cage, yo sé que está haciendo un trabajo cabrón, yo le digo lo contrario, pero de que sea tu top de la compañía, quizá momentáneamente, pero no sabemos que está todavía. By the way, Edge y Christian, o sea, vamos a estar viéndolo desde WWE a AEW 25 años en un feudo, o sea, y se van para TNA y lo vamos a ver lo mismo otra vez. Y...
No, tranquilo, que ya eso se va a acabar la hora, veo.
Edge vino supuestamente porque quería cosas nuevas y feudos nuevos y eso llevo viendo yo desde que empezaron ahí en WWE.
Bueno, está bien, es verdad. Pero en lo que dice Crespo tiene bastante razón. Sí, mano, tú tienes que mirar real main eventers, tus role players, tus luchadores que están ahí para elevar a otras personas. Y el all around, y como yo dije, o sea, yo digo que es el mejor roster ever assembled, porque tú puedes contar 10, 15 personas que pueden ser campeón máximo fácil en AEW. Fácil.
Esa cosa, AEW.
O sea, fácil. Cuando tú pones el roster que tú estabas diciendo de WWE en ese tiempo, 98-99, habían 7, 8, 9 luchadores que tú decías, ok, este tipo puede ser el campeón fácil, pero no habían 15. Tú sabes, entonces vamos al second tier de luchadores buenísimos que no son main eventers, pero que te mantienen el campeonato medio y el mid-tier casi llegando al tope. En AEW tú puedes tener 30, y en aquel tiempo en WWE tú tenías 8. ¿Me entiendes? Y estoy usando el que tú me dijiste. Y así sucesivamente. De hecho, para mí el mejor roster de WWE era cuando estaba el SmackDown 6. En ese tiempo. Después que cuando llegó Chris Jericho, cuando estaba en SmackDown, estaba Edge, estaba Kurt Angle, estaban en ese tiempo de para mí, entre el 1999 y el 2003, más o menos 2002, antes del reinado del rol de Triple H. Para mí eran los más duros. Tenía Ahí sí yo te digo que tenías un montón de luchadores que eran buenísimos.
Ha tenido muchos roster. Like, el roster cuando estaba Hogan y empezó, salió ya el Hart Foundation.
Claro, volver. Sí,
eso es Ramón, Undertaker, Ric Flair, okay. Ultimate Warrior, Macho Man. O sea, eso
fuera de liga. Me acaba de mencionar como 8 luchadores. Mm-hmm. Buenísimos, que cualquiera de esos podía ser el tope. Pero yo te estoy diciendo que AEW tiene 15 mínimos fácil. Y luchadores medios tienen 30 mínimos fáciles. O sea, lo que yo digo, y como dijo Crespo ahorita, y fue muy bien dicho, primero subjetivo, en mi opinión versus la de los demás, pero si nos vamos del tú a tú y a buscar los del roster uno a uno, yo creo que ¿quién puede ser campeón máximo en una compañía versus la otra? AEW tiene más luchadores que puedes ponerlos en el main event sin problema, ¿sabes? Y en WWE si los tenías en ese tiempo, no estoy diciendo que no, habían muchos más. Y el bueno, WWE tenía los dos shows, SmackDown y Raw, diferentes, que estaba el roster split y tenía dos historias concurrentes en los dos shows y dos shows espectaculares toda la semana. Por eso es que todo el mundo estaba enamorado de WWE en ese tiempo. Y todavía pensamos como que era el Golden Age en ese tiempo. Todo el Attitude Era, porque eran dos shows toda la semana que yo quería verlo. Raw y SmackDown. Pero obviamente, con el paso del tiempo, pues, y las decisiones estúpidas del señor de un viejito, pues todo se fue erosionando. Sí, exacto.
Y ahora que JD dio algo parecido, ajá, si tú tuvieras ustedes tuvieran una compañía y tuvieran que coger un luchador para empezarla, uno de los que están ahora, no antes, de los que tú empezaste con Osprey, ajá, y tú, JD.
Para mí, y voy a decir esto hoy, y es la realidad en este día, Osprey es el mejor luchador del mundo ahora mismo.
Sí, está.
Yo me iría con MJF.
Una gran decisión, by the way.
Para mí es un package bien completo. O sea, no es el mejor luchador del mundo, pero es el buen luchador. Y como personaje, otra cosa, en verdad.
¿Tú sabes quién sería el segundo que yo escogería? Y te sorprendería bastante, man. Yo cogería a Roman Reigns como segundo. Porque Roman, él no es el mejor luchador del mundo. Él no es malo. Él no es el mejor. Pero como personaje está duro, papi. Qué susto, mira qué sucio, Crespo, no te dejes.
Yo voy a tener que bloquear a JD.
No te va.
Crespo, es un cariñito porque acabas de volver hoy.
Mira. No te pongas, chico, esto es un poco serio. ¿Quién va a decir la gente que ustedes no solo son unos tráfalas?
No, pero mira, es una discusión que yo creo que sí.
Me gusta, está bueno.
Y cada uno tiene su opinión y es bueno oírla porque a veces uno no se acuerda de algunos rosters o de algunos luchadores que sí fueron influyentes en su tiempo. Pero sí, es una muy buena discusión y con esa pues vamos a ir cerrando ya en esta noche. Quiero dejarles saber, como dije, sdpodcast.com los lleva al YouTube. Tenemos cosas muy interesantes. Vamos a abrir una serie de playlists en ese canal de no solamente los episodios corrientes que estamos haciendo. Vamos a tener unos clásicos ahí separados para ustedes. Además, vamos a poner los links ahí para el Discord también para que se puedan conectar desde ahí. Y también salió el juego de WWE 2K. Estoy hookeado con ese juego. Así que próximamente voy a estar haciendo unos streaming o subiendo unos videos ahí del juego para que si a ustedes les gustan también, los puedan ver ahí. Y si tienen el juego y están en nuestro Discord, puede que algún día podamos hacer un playdate donde todos nos metamos en un Royal Rumble o algo así, a matarnos ahí.
Yo no tengo. Mira, JD, pero y vienen episodios especiales, son los rumores que se están cocinando, sí, un par de cosas.
Es cierto.
¿Qué es esto?
Es cierto. ¿Me escucha?
Yo ahora hice Dios. Mira.
Eso duerme contentito hoy.
Sí. Dito, él celebra que gane un juego en la temporada regular, en Dito.
Teníamos un 4-game losing streak.
Dito, me da pena.
Anyway, gracias Crespo por venir. Espero que vamos a tratar de hacerlo toda la semana ahora, volver en nuestro, ¿verdad?
Vamos a meterle todas las semanas contra.
Vamos a grabar el episodio toda la semana. Y gracias Crespo por estar aquí. Gracias, Pello, por acompañarnos. Luisito, tipo, haz el arreglo, ven para acá, aparécete.
Tiene miedo, tiene miedo.
Hay fanáticos que están aclamando porque tú aparezcas. Así que quiero que
Crespo se despida.
Quiero que Crespo se despida y luego, Pello, pues tú cierras esta cosa.
Pues qué bueno que vamos a estar ahora todas las semanas como antes. De verdad que esto es fun. Pero aparte de eso, gente, entren al Discord. Está chévere, está bien activo. Aparte de eso, tienen una oportunidad que no tienen en otros podcasts y en otros lugares. Es hablar directamente con la gente que está en el podcast. Pueden discutir con ellos. Pueden dar su sugerencia. Pueden decirle la contraria. Pueden bloquearlo. Pueden hacer lo que ustedes quieran realmente. Allí, aparte de Lucha Libre, hay de gaming, hay de 20 temas diferentes y todos se tocan y siempre se discute y está súper activo siempre por nosotros. Uno que otro siempre va a contestar. Así que no se pierda esa oportunidad porque en otros podcasts dicen lo que dicen y usted no tiene oportunidad de ripostarle absolutamente nada. Aquí sí puede.
Usted es un like o un subscribe. Aquí usted es un miembro del Club Deportivo.
Ah, qué lindo, me gusta eso, es verdad. Y con eso, mira, no hay nada, ninguna forma mejor de despedir este podcast que eso. No, mano, de verdad, lo que dice Crespo es bien cierto. En el Discord se pasa bien y de momento, tú sabes, sale una discusión y de momento tú entras como que, diablo, ¿qué pasó aquí? Una pelea aquí terrible. Y es cool, mano, o sea, las opiniones, obviamente, diferimos de ellas muchas veces y pues tengo que venir yo a llevarlos por el camino del bien, pero pues tú sabes. Si usted se pone medio atorrante, también lo ayudamos. En ningún otro podcast te ayudan, te dejan sin con la opinión atorrante. Nosotros bregamos. So yo creo que deberían entrar a ese Discord y entrarlo, obviamente, ese de podcast.com. Te lleva a YouTube a ver todos los videos que hay. Hay un montón de videos de todos los episodios pasados, un par de tributitos que estuvieron por ahí corriendo. Y, mano, nada, like, subscribe, campanita, todas esas cosas que a Jedi le gustan para que generen más dinero para el gift card de Crespo y mío de este año. Que eso viene. Yes. Los rumores que son de que cierta gente por ahí que puede ser que se tienen el viaje a Forbidden Door, eso también está en plan. Eso vamos a ver lo que pasa.
No me ilusiones, no me ilusiones.
Pues eso es lo que es, pero vamos a ver. O sea.
Bueno, buenas noches, mi gente.
Vámonos. Hasta la semana que viene.